El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.
De Voler.
Debate e información deportiva.
Un espacio para los amantes del deporte.
Información precisa.
El deporte al alcance de tus oídos.
De Volea.
Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más, como cada lunes, a su programa deportivo De Volea. Aquí les saluda desde el micrófono Hugo Villaseñor y me acompaña mi compañero habitual, Alan Arechiga. Alan, ¿cómo andas?
Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Un lunes más, un lunes histórico, especial. Entonces, pues a darle como cada semana, ¿no? Hay mucha información.
Así es. Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y hoy, 9 de marzo, también el paro, pues a nivel internacional en muchas ciudades del mundo, que nos ha tocado ver cómo las calles se vacían para dar un mensaje de claridad para que en el futuro pueda cambiar la situación en la que vivimos. Y en De Volea tenemos un programa hoy diferente. Generalmente hacemos debate, información a lo largo de los tres bloques. Ahora tuvimos una entrevista que con la disposición del Chore Mejía, que tuvo con nosotros, pudimos pregrabar esta entrevista en un enlace telefónico. Y pues también, antes de irnos a la entrevista, pues les presentamos o les decimos quiénes son los que forman parte de Volea también fuera en cabina. Nos apoya en controles Alex Arechiga, nuestro productor Eduardo Moreno, alias El Charal, y en la subdirección de Radio UDG en Zapotlán el Grande está Víctor Muro Arellano. Y pues antes también de ir con la entrevista, tenemos las redes sociales, por si ustedes quieren seguir esa transmisión a través de Facebook, pues lo pueden encontrar en la página Radio UDG Ciudad Guzmán. Ahí estamos en vivo también, si nos quiere ver en imagen y quiere no solo escucharnos. Y pues también las redes de Volea es en Instagram, Devolea-radioUDG. En Facebook nos encuentra tal cual como Devolea. Y pues en Twitter también nos encuentra como Devolea-8. Y ya también para terminar, pues les pasamos las redes de Edgar El Chore Mejía. Así lo encuentra Edgar Chore Mejía en Facebook y en Instagram, por si quieren seguir más de lo que está sucediendo ahora también con su carrera de técnico. Y por último, también ahí está en Twitter como Edgar-Mejía. Entonces, vamos a escuchar una cápsula informativa. Bueno, ahorita vamos a ver si faltó que se pasara una parte del material, pero si no, mientras empezamos con parte del análisis de los contenidos que tenemos sobre la Liga MX, y pues nos vamos, Alan, con lo que sucedió en el Estadio Jalisco. Las Chivas derrotaron ahí al Atlas en un partido, yo creo, emocionante.
Sí, el primer tiempo me parece que Chivas, podríamos decirlo, liquida el partido. También está el tema de las expulsiones, que a mí me parece que son justas, para mí son bien marcadas las dos. Incluso la tercera, que es de Beltrán, me parece que yéndonos por la misma línea que se estaba yendo el silbante, creo que también era para roja, pero al final va a la revisa, decide retirarla y solo saca la amarilla. En fin, creo que esto de las expulsiones se deja notar mucho para el segundo tiempo, ¿no? Chivas, después de un muy buen primer tiempo, como ya dije, anota los dos goles de Molina y Macías. Ya para el segundo cede un poco la pelota al Atlas, que sin ser espectacular ni nada, con lo que puede, intenta presionar y llegar al arco de Toño Rodríguez. Es a los minutos finales cuando con el penal el Atlas descuenta, pero al final creo que Chivas merece la victoria en este clásico tapatío, y pues sigue en plan ascendente. Creo que se debe tomar calma, porque de estas tres victorias, dos fueron contra equipos que no están en su mejor momento, como lo es Atlas y Xolos, pero creo que van por buen camino y creo que Tena está empezando a convencer un poco más, ¿no? Tanto aficionados como directiva.
Ahora, yo creo que también en la parte del arbitraje, lo que se le critica es que juzga con diferentes decisiones jugadas que fueron básicamente similares, ¿no?
Sí, sobre todo las primeras dos.
En lo que puede variar algo sería en la altura donde se hace el contacto. Igual todas son Bueno, pues dependiendo la altura, si es una plancha o un pisotón.
Al final son, es con los taquetes del,
sí, al final de cuentas,
del zapato.
Va de frente y las juzga diferentes, recurre al VAR para anular. Yo creo que pues la jugada de Beltrán que se pudo haber mantenido como tarjeta roja. Y fuera de eso, yo también te pregunto, Alan, si crees que haya mucho que celebrar después de esta victoria contra Atlas, sabiendo que ya venía con una pues en una sinergia de resultados negativos y que también ya es la cuarta derrota consecutiva con su nuevo técnico, con Rafa Puente Jr.
Algo para celebrar de Chivas, pues me parece no tanto celebrar, sino más bien mantener la calma, como ya comenté, el concentrarse, el seguir con esta línea, porque no solo Tena parece que ha sabido darle un poco más de chispa al equipo, un poco más, tampoco es exagerado el cambio, sino que también los jugadores comienzan a verse mejor. Macías ya está, pues digamos, viéndose bien en la delantera de Chivas, ya comienza a adaptarse, e incluso Ponce, que tan duramente criticado ha sido en redes sociales y demás por sus anteriores partidos, ya con León y con Atlas, pues se ha visto mejor, y son muchos los jugadores que se están viendo bien, también incluso Beltrán, ya es su segundo gol en el torneo. Y sobre Atlas y Rafa Puente, creo que al final sí puede considerarse una especie de decepción, al menos que algo cambie después, ya que se hizo algo de énfasis, se elevaron un poco las expectativas con Rafa Puente. Entonces, al final está decepcionando, y a ver si termina el torneo.
Bien, Charal, empezamos con la entrevista en este bloque. Va, entonces vamos, ya comentamos esta parte de Chivas, y ahora, pues relacionado todavía con el tema, pues vamos a escuchar esta entrevista con el Chore y ya regresamos para hacer más análisis de lo que pasó en esta jornada del fútbol mexicano. Bienvenidos toda la gente que escucha De Volea, es un gusto, un honor tener aquí un invitado para una entrevista que va a llegar hasta ustedes. Tenemos a Edgar El Chore Mejía. ¿Cómo estás, Edgar?
Hola, buenos días, buenas tardes, René, gusto saludarlos.
Bien, pues primero que nada, gracias por tu tiempo, por la disposición. Ahí nos tocó conocernos en el Estadio Santa Rosa, acá en Ciudad Guzmán, y pues primero que nada agradecerte por abrir un espacio y ahí darnos unos minutos para hablar contigo.
No, gracias, al contrario, para eso estamos.
Bien, pues Chore, nos queremos ir acá un poco por orden, queremos hablar un poquito de todo, de lo que fue tu carrera como jugador, de lo que te está tocando ahora en esta nueva etapa como entrenador, y también pues un poco de la situación de Chivas. Y para irnos un poco de manera cronológica, pues nos queremos remontar a esos inicios de tu carrera, todavía un poquito antes de que debutaras con Chivas. Estabas viviendo ese proceso de la selección sub-17, que fue la que ganó en 2005 en Perú el Mundial, pero a ti te toca por una lesión al final perderte la competencia. ¿Cómo fue para ti a esa edad vivir ese tipo de situaciones?
Sí, mira, sí, justo esos 3-4 años antes yo ya estaba en categorías más arriba. Gracias a Dios llevé un buen proceso, siempre daba todo, entonces eso me permitió estar en selecciones desde sub-13, sub-15. En ese proceso de sub-17, un mes antes del Mundial más o menos, mes y medio, después de una gira que tuvimos de preparación, me toca, iba a jugar con reservas acá, y un compañero ahí, sin querer ni mala fe, me tocó que me fracturara el peroné de la pierna derecha. Entonces, pues de ahí se vino todo un proceso que ahora lo veo así, bueno, desde hace muchos años, pero ahora más, se vino todo un proceso y una lección de vida enorme. Y bien, no fui de los, fui del grupo y de la generación y era el capitán de esa selección, aunque no quedé campeón, la verdad es de que la gente en mi carrera me han tratado como tal o más. No jugaba todavía en primera división y la gente me conocía igual que mis compañeros. No te digo por el reconocimiento de la gente, sino que fue tanto el apoyo que recibí, principalmente obviamente de mi familia, del club, de don Jorge en paz descanse, que me ayudó mucho a minorar pues ese dolor y esa tristeza, y créeme que fue una de las lecciones más grandes de toda mi vida, que hasta la fecha me sigue ayudando y me sigue sirviendo para tanto para compartirla como lo personal para salir de situaciones difíciles.
Oye, ¿y cómo fue esa parte del apoyo de tus compañeros también? Hubo varios jugadores de Chivas en esa selección campeona del mundo sub-17. A la distancia, ¿cómo lo viviste con tus compañeros?
Pues, de hecho me tocó, Jorge, ahí nos tocó que invitaran a mi familia, también a la familia de Chicharo, porque Chicharo no había sido convocado para ese mundial. Fuimos, vivimos, festejamos, inclusive por ahí en post video. Y pues fue crucial el apoyo, principalmente de mis papás y del club, porque fue un año y medio en lo que me tocaba reincorporarme, que obviamente ese proceso iba más adelantado al de mis compañeros, pero al final pues seguí estando en selección. Rápidamente también me posicioné en Tapatío, que era lo de ascenso, y ahí ya empezaba a tener los acercamientos a primera división, ya muy chavo. Entonces, quizá mis compañeros, en este caso, por ejemplo, Pato, Pato Rojo, que es mi compadre, y también mis hermanos, el Negro Esparza, debutaron un año antes, yo me tardé un año, quizá se atrasó mi proceso, pero aún así terminé jugando de titular y debutando muy chico, que fue a los 18 años.
Bien, oye, y este debut se da contra Toluca en el 2006, justo el año que Chivas fuera campeón, pero antes de hablar de este campeonato, tú mencionas que quizá tardaste un año más que otros compañeros, pero hablando de una cantera como Chivas, que es una de las más importantes del país, por la competencia que hay, por la tradición, por la inversión también, Chivas es un equipo que invierte mucho para sacar canteranos. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue para ti ese debut después de tener que haberlo peleado por muchos años y también en una posición que digamos es como si nos vamos el portero solo juega uno, y yo creo que de ahí lo más difícil también, lo más competido siempre es que haya laterales de calidad porque es uno por cada banda y nada más, ¿no?
Sí, a mí me tocó debutar, ya había jugado partidos amistosos, ya tenía como año y medio ya con primera división, nada más no me había tocado debutar. Lo más cercano era con Benjamín Galindo, que había salido a la banca un clásico. Y ese torneo salía muchas veces a banca, no me había tocado debutar hasta la última jornada, que fue contra Jaguares. Expulsan a Reynoso y me meten a mí de central, de titular, debuté de titular. Ese partido se tenía que ganar para calificar. Se gana, calificamos, se ganó con gol del Maza. Y ya en ese entonces todavía había repechaje. Se fue a repechar con Veracruz, igual jugué, ya me tocaban jugar partidos ahí en Liguilla, en ese torneo del campeonato, y pues, como parte del primer equipo, pues sí, me tocó a los 18 años triunfar y ser campeón con el equipo más popular de México y el mejor.
Oye, ¿y cómo lo viviste? Porque también hay varias figuras del club que en ese año también se consagraron, había una sequía de varios años, una plantilla en la que estaba el Bofo, Ramón Morales, estaba Osvaldo Sánchez, que ya posteriormente, después de esto, se va a Santos. ¿Cómo viviste tú? Porque Toluca también ya llevaba una racha de ser constante en liguillas y también se desarrolló una rivalidad con Chivas también por la cantidad de títulos. Y yo creo que también coronarse ahí en la Bombonera, pues, ¿cómo fue para ti coronarte con Chivas en ese estadio y ganando de visitantes?
Sí, fue inolvidable, la verdad, casi lo puedo comparar como cuando tuve a mis hijos, como cuando nacieron, porque es una adrenalina, es una felicidad, es algo que por más que lo quiera describir, no puedo, me quedo corto. La emoción de entrada de ganar, de competir, de saber que somos el mejor equipo del país pero más allá de eso, todo lo que genera la gente en el país, el estado de ánimo de millones de personas jugándolo en 90 minutos, eso no tiene precio. Y el conseguirlo y ver lo que genera, lo que transforma, créeme, lo que son de las cosas que me llevo para toda la vida.
Bien, pues ahí está este primer fragmento de la entrevista que tuvimos con Edgar El Chore Mejía. Los invitamos a quedarse aquí en De Volea porque también la conversación continúa después de esto y pues varias cosas interesantes que nos platicó el Chore. Así que vamos a una pequeña pausa y aquí los esperamos nuevamente en De Volea.
La pasión que te mueve en un solo lugar.
De Volea.
Continuamos. En De Volea, tú también entras en la alineación.
Regresamos.
Bien, ya estamos de regreso en De Volea. Y pues antes de empezar con la entrevista, antes de que se empezara a transmitir, estábamos hablando justamente de un tema relacionado, que es el tema de Chivas. Y en esta ocasión, el partido contra Atlas, ya platicábamos, hablan lo de las expulsiones. Ahí quizá juzgadas de diferente forma, jugadas muy similares. Pero también yo creo que de parte de Chivas, algo que puede seguir preocupando más adelante en otros momentos, sobre todo si es que sí se da una calificación a liguilla, es que vuelve a brindar el dominio del balón al final el equipo. Yo creo sí. Que contra Cruz Azul fue lo contrario, ¿no? Chivas
inició brindándolo y después terminaron presionando ellos.
Sí, justamente. Y en este caso, al final sufre. Llega el penal, llega el gol de Cuero, y en los últimos minutos los presionan. Quizá no hubo una jugada de peligro real, pero siempre está ahí el peligro de que los empaten, ¿no? Y en ese aspecto, Tena, siento que ha sido un técnico defensivo y que yo también, pues comparándolo con un momento más importante de Tena como técnico, yo recuerdo mucho la final de los Juegos Olímpicos, cuando México ya llevaba la ventaja de 2-0, Brasil mete gol y pasa algo similar, ¿no? Y es algo que le ha sucedido a Tena toda su carrera y que yo creo que perdiendo y cediendo la posesión del balón, puede haber problemas para Chivas más adelante.
Sí, un punto negro debe tener la dirección de Tena con Chivas es eso que mencionas. Creo que a Chivas en este torneo y parte del anterior, pero sobre todo en este, ya ha sufrido debido a esa situación. Ya le ha pasado, y este partido contra Atlas, como mencionas, no fue la excepción. También le pasó contra Cruz Azul, también. Y de hecho, afortunadamente para ellos, el meter los dos goles en el primer tiempo fue lo que les termina ayudando para que no pasara una tragedia más acá. Pero sí, creo que Tena, si bien es su estilo y no sé, ya con tantos años y demás, no sé si esté dispuesto a cambiarlo, pero como dices, no puede Chivas darse ese lujo, tiene que hacer algo al respecto, porque sí, ya está en zona de liguilla, ya está en octavo, lleva tres victorias consecutivas, pero vienen todavía rivales difíciles como el América, como el Monterrey, incluso, no sé, Necaxa y demás equipos que están en buen momento y en liguilla puede pesarles aún más. Entonces creo que algo tiene que hacer Chivas con eso.
Sí, yo creo que haciendo un análisis de los rivales, estas tres victorias consecutivas son buenas. León quizás sería en la que se le destacan muchas cosas más al equipo. Sí. Y quizá también, pues, ¿qué queda difícil? El clásico, sobre todo.
Sí.
El partido contra Pumas también ya se va a definir en las jornadas finales, en la jornada, creo que 16.
También está un Santos, que aunque tal vez no esté en un momento brillante, pues siempre es un equipo que compite y sabe jugar en Guadalajara, sobre todo.
Sí, que también ha tenido buenos partidos como visitante. Y yo creo que la base que ha mantenido Tena, eso sí es lo que yo destacaría,
sí.
Que se le criticó mucho al principio por no meter a los refuerzos en cuanto llegaron, pero al final de cuentas da ese tiempo para este proceso, y por ejemplo la decisión que se toma con Antuna de que vaya a jugar con la sub-20, igual que el Chicote Calderón, pues se reincorporan a las actividades del primer equipo, y Antuna hizo un buen partido, sí. Incluso la roja es una jugada que él hace, muy buena. Y fuera de eso, también cuestionable lo de Vega, que tiene la expulsión, y también ya pues destacar lo de Beltrán y el Tiba Sepúlveda, que ahora no estuvo, pero que Briseño dio un buen partido. Y pues con esto terminamos este análisis del partido de Chivas Atlas, de este clásico, y vamos con la segunda parte de la entrevista que tuvimos con Edgar el Chore Mejía, así que vamos para allá y ya después regresamos acá a cada cabina.
Sí, no, yo completamente de acuerdo. Yo creo que incluso lo podemos ver cada vez que se paraliza la ciudad, ¿no? Cuando Chivas ha sido campeón, pues Guadalajara se vuelve ahí una locura. Y también, oye, continuando con otros temas de tu carrera, después del título empieza a haber una proyección, empiezas a ganar minutos como titular, y en 2008 ya se venía el preolímpico también con la selección, en aquel momento en el proceso con Hugo Sánchez, para ganarse ese boleto a Beijing 2008, a los Juegos Olímpicos. Este proceso también te toca otra lesión que te hace perdértelo. Ya en este punto de la carrera, ¿qué significó para ti que esta nueva lesión, pues, se quitara una oportunidad como esta, y también, pues, que cada lesión te va quitando, pues, minutos de liga y todo se vuelve un poco gris quizá en algunos momentos para ti? ¿Cómo fue ese segundo momento importante con selección?
Sí, ahí no sé, puede ser que sí, que no sé qué tan firme o no hubiera estado en ese proceso. Lo que sí es de que estaba yendo a selección mayor, estaba sobre todo con Hugo Sánchez, estaba también yendo obviamente con el equipo preolímpico, y se da lo de la rodilla, mi lesión de la rodilla. Pero la verdad, hay cosas que de repente en el momento pueden ser malas. Quizá lo he tomado con mucha filosofía, y obviamente me preparé y me ayudé mucho de gente de mucha confianza que quiero mucho para poderle ver la otra cara de la moneda. Pero pues las cosas son así, pasaron, y no, más allá de frustrarme porque me perdí algo, pues también gané muchas otras cosas. Gané en voluntad, en mentalidad, en fortaleza, que con el paso de los años me han ayudado. Y ahora, por ejemplo, en esta etapa de entrenador, pues me dan una experiencia y un bagaje importantísimo, porque sé tanto las mieles del fútbol y de la vida personal, como también las otras cosas que de repente están ahí, que son las que más están en la vida de cualquier ser humano, y pues saber afrontarlas, saber qué hacer, saber decidir, eso es lo difícil.
Oye, Chore, y antes de pasar a esta nueva etapa como técnico, pues ya después, en 2012, sales de Chivas, después juegas con varios equipos más, con León, con Puebla, con San Luis, con Juárez. Ya para finalizar con esta etapa como jugador, te retiras muy joven. ¿Cómo llegó esta situación, que supongo que tiene que pensarse mucho para tener, pues, el valor de decirle adiós a las canchas? ¿Para ti cómo fue ese retiro a temprana edad, se puede decir?
Mira, fue una decisión que tuve que tomar en 4 horas prácticamente. Tuve que consensarlo ahí con mi esposa, con mi familia. No me arrepiento. ¿Por qué? Porque sí, si bien iba quizá a poder seguir jugando, porque estoy en perfectas condiciones físicamente, unos 3, 4, 5 años, al final ya había estado preparándome de entrenador muchos años también. Entonces, curiosamente pasaron 20 cosas, se cruzaron, se alinearon los astros, recibo la invitación de Chivas en el momento que quizá más lo necesitaba, porque fue en una avenida que tuve aquí a Guadalajara para ver una cosa de la escuela de mi hijo. Uh-huh. Y pues no me fue difícil, quizá porque ya tenía algo en la mano como para poder decidir. Tenía también un negocio que tengo acá con mi esposa, un negocio por acá, que había que
un respaldo,
darle forma, mis hijos, mi familia, la mayoría está aquí en Guadalajara. Y pues empezar a hacer carrera ya de lo que voy a hacer toda mi vida, pues eso me jaló muchísimo. La verdad, no te miento, es difícil de repente ver amigos, compañeros que siguen jugando, o ver los entrenamientos de primera división que siguen, sabiendo que yo puedo estar ahí sin ningún problema. Y extraño la competencia, extraño entrenar, extraño demostrarme a mí mismo. La diferencia es de que ahora ver cómo carajos le hago para que todo eso que traigo adentro, pues mi equipo lo muestre como si fuera yo. Eso es lo que me apasiona mucho más, mucho, mucho más, el hecho de sacar lo mejor del equipo que manejo, sacarles lo mejor.
Oye, y justamente me tocó verte ahí en la línea de banda, con mucha pasión, se vive sobre todo, bueno, en esa ocasión dirigiendo la tercera, también apoyas en la sub-20, para ti, principalmente, para iniciar esta carrera de técnico, ya nos contabas un poco de cómo, en cuanto decides eso, es porque Chivas te da una oportunidad. ¿Qué significó para ti que el mismo equipo en el que empezaste, el equipo de la ciudad donde eres, tú también eres de Guadalajara, te diera esa oportunidad ahora en esta faceta que es nueva? Entonces también te dan otra otra oportunidad de formarte, pero ahora desde los banquillos.
Sí, claro, y eso es algo que le debo de agradecer y toda la vida le estaré agradecido a Diego Martínez, que fue el que me abrió las puertas. Aparte de ser un gran ser humano, es un gran mentor. Y pues gracias a él que me invitó, fue como pude regresar al club del que desde los 9 años, perdón, desde que los 9 años estoy, conozco las entrañas. Nadie me cuenta nada, todo lo viví de jugador, me formé en el mejor equipo que me pude formar de jugador y ahora me estoy formando en la mejor institución que me puedo formar como entrenador. Entonces, si tuviera que decirte algo, pues estoy viviendo el sueño que cualquiera quisiera tener, hago lo que me gusta, estoy en la ciudad. En algún momento seguramente tendré que salir a buscar nuevos bríos para en algún momento volver a regresar, pero pues hoy estoy muy contento, muy feliz y muy vigoroso con esa etapa de entrenador, que sí, si bien pues estoy joven, pero siempre soñé y siempre mis actos y mis movimientos fueron pensando en que en algún momento tenía que llegar bien preparado a la hora de dirigir.
Bien, ahí está la segunda parte de esta entrevista con Edgar "El Chore" Mejía. Ahorita tenemos que ir a otra pausa más, pero estén al pendiente porque en los siguientes bloques también tenemos los otros dos fragmentos de esta entrevista, donde también el Chore nos habla de su etapa como técnico y también de lo que se viene para Chivas y de la etapa de Chivas en este momento. Entonces los invitamos a quedarse en De Volea porque ya regresamos.
La pasión que te mueve en un solo lugar.
De Volea.
Continuamos. Continuamos. En De Volea, tú también entras en la alineación.
Regresamos.
Bien, ya estamos de regreso en De Volea y tenemos saludos aquí a toda la gente que nos sigue a través del en vivo de Facebook. Un saludo ahí para el buen Socra Ruelas, para Luis Javier Rodríguez, al primo allá a Autlán, también a Fernando Villaseñor hasta Autlán y a Samuel Rivera ahí en Guadalajara también nos manda saludos. Y pues ya estamos, Alan, de regreso con la información de la jornada del fútbol mexicano y otro partido que vale la pena mencionar y que también es un clásico y una rivalidad ya añeja en la capital del país, es el de Pumas América. Y yo creo que empezamos bien la jornada con ese partido, ¿no? Un partidazo 3-3 y yo creo que parejo, aunque también se vuelve a haber definido un partido de Pumas por los errores de Saldívar.
Sí, así es, como mencionas. Otro clásico del fútbol mexicano. Últimamente se hace mucho énfasis, mucho debate en qué es un clásico, qué no lo es.
Ahora, yo creo que Ochoa le quiso meter jiribilla con eso, ¿no?
Sí, también mencionó que el único clásico es contra Chivas, que Pumas es un partido más, en fin. La palabra clásico a lo mejor tal vez la podemos considerar algo fuerte, pero al final es una rivalidad añeja, grande, y creo que en este partido quedó demostrado, ¿no? Fue un muy buen partido, muy movido, muy dinámico. Y sí, como mencionas, pues el Pollo Saldívar vuelve a fallar. Me parece que Pumas, en cuanto al sistema de juego, en cuanto a la forma de jugar, creo que se ve mejor. Porque sin restarle mérito al América, que también hace un buen partido, sus goles fueron más por... El primer gol es un tiro libre, y el segundo pues fue este fallo de Saldívar, ¿no? Creo que Pumas hace más por crear fútbol, por crear oportunidades, por crear goles. Al final, creo que si bien Pumas un poco mejor, tampoco es tan desmerecido el empate para el América. Al final es un buen partido y los dos se siguen manteniendo en esta zona de liguilla y pinta bien para ambos equipos. Creo que el América ha mejorado un poco en cuanto a su juego, que se le ha criticado mucho. Y Pumas, después de esos dos pues descalabros contra Morelia y contra Tigres, creo que a pesar de no sacar los 3 puntos contra el América, pues vuelve a emparejar un poco las cosas, volverlas a tener estables.
Ahora, yo creo que ya para cerrar con este debate, si es clásico o no, yo creo que también lo podríamos caracterizar como la definición que se le da en Europa cuando derby. Son equipos de la misma ciudad, ¿no?
Sí.
Si acaso un derby, también te digo, yo pienso que Ochoa hace la declaración de decir que no es clásico justamente para meter presión y con las declaraciones intentarlo...
Calentarlo,
sí. Sí, calentar el partido. Y pues ya hablando del partido, creo que... si bien el error de Saldívar marca mucho del partido, hay que reconocer la capacidad de Pumas para que remonten esa desventaja que tenían. Y también yo creo que en esa parte se da en dos goles con un lapso de diferencia de 2 minutos.
Sí, sí.
Y el equipo se vio bien y a final de cuentas América a la extrema hace la remontada en los últimos minutos con un gol de Henry Martín. Pero fuera de eso, el partido, también lo que se le critica a Pumas, que cuando no hay sol en CU no gana.
Sí.
Pero pues yo creo que quizá no tenga mucho que ver y nos terminan regalando este partido de la jornada, que no sé si tú también lo ves más adelante, dependiendo cómo se muevan también los puestos de liguilla. Por el momento tenemos en puestos ahí América, a Pumas, a Cruz Azul y a Chivas. Entonces, sí. ¿Cómo ves así? ¿Cómo se vería una liguilla también, un clásico de estos, cualquiera de estos o otro de los capitalinos?
A mí me parece que sí hay buenas posibilidades. Incluso América-Pumas se ha dado en recientes liguillas. Y al menos hasta el momento, después de esta jornada 9 que acaba de terminar, yo sí veo a los 4 grandes, a los 4 populares en liguilla. Me parece que sí tienen lo suficiente para mantenerse. Tal vez el que aún le falta un poco más por convencer de los 4 es Chivas, pero ya va en ese plan, ya va en ese plan ascendente. Entonces me parece que esta liguilla, después de, ahorita no recuerdo cuántos años serán sin los 4 grandes, yo recuerdo una en el 2011, no sé si esa fue la última, podemos tener a los 4 en esta liguilla.
Sí, yo creo que podrían venir partidos buenos. Entonces también vamos a dejar justamente el análisis de otro de los equipos, que es Cruz Azul, para el siguiente bloque. Y ahora vamos con esta tercera parte de la entrevista con Edgar El Chore Mejía, así que quédense aquí en De Volea y ya regresamos acá a cabina. Oye, y precisamente eso, también entre los técnicos de la tercera eres uno de los más jóvenes en el grupo 11. Yo creo que a nivel nacional suele haber muy pocos técnicos de 30 años o ahí, suelen ser personas que quizá terminaron la carrera futbolística después o que tienen ya varios años entrenando y justamente buscando algunos de tus referentes, pues de técnicos que te haya tocado que te entrenaran. Estuvo el Chepo de la Torre, Efraín Flores, estuvo José Luis Real. ¿Alguien de los técnicos que te entrenó ha influido mucho en la manera de pensar también del Chore Mejía como técnico? ¿O cómo clasificarías tú el estilo de juego que ahora como técnico tú quieres imprimir y que tus jugadores ejecuten?
Mira, antes cuando jugaba sí decía, ay, pues este entrenador me marcó más. Y siempre hay alguien que marca más, pero hace unos días platicaba ahí con una persona también, no en una entrevista, pero le decía que todos, me hizo la misma pregunta, le dije, todos, ¿sabes qué? Todos, le dije, tuve la fortuna de tener grandísimos entrenadores, y no solamente en primera, sino también desde fuerzas básicas, grandísimos formadores, grandísimos entrenadores, grandísimos directores técnicos, que en manejo de grupo, en trabajo en cancha, en trabajo extra cancha, en la parte personal, me marcaron, inclusive hasta con los que, entre comillas, con los que peor me pudo haber ido, con el peor uno o dos que me pudo haber ido, le aprendí un montón también, porque muchas veces uno de jugador pues le echa la culpa siempre al entrenador, es la más fácil.
Sí, como el niño le echa la culpa al maestro, ¿no?
La realidad, exacto, o sea, la realidad es de que pues uno siempre es el responsable de las acciones, salvo alguna que otra ocasión, pues pasar por cuestión de gustos o alguna cosa ajena. Todos me marcaron. La filosofía, no te digo que ya la tengo, la he ido encontrando. Yo tengo unas cosas en la mente, pero me he tenido que adaptar, por supuesto, al equipo que tengo, a la gente que tengo, a las circunstancias. Pero hay cosas que yo tengo muy marcadas. De entrada, mis equipos son exageradamente intensos, agresivos, muy inteligentes. Me enfoco mucho en que sean muy inteligentes, que sepan decidir, que se diviertan jugando. Y, por supuesto, atacar. El fútbol es se gana con goles. A mí me encanta. Creo que con esto te voy a responder un poquito. A mí me encanta que mi equipo, en donde juegue, genere emociones. Mínimo que si lo está viendo una persona afuera que no sabe nada de fútbol, de emociones, se levante de la silla. Y ya, con eso, yo no sé si el equipo esté jugando bien o no, pero si se levanta, es seguramente que se emocionó por algo. Y si se emocionó por algo, es porque el equipo hizo algo bien, algo que se entrenó, y algo para lo que entrenamos. Al final es un espectáculo, vivimos de la gente, es un fútbol. El fútbol es un hecho cultural y pues es para la gente. Entonces, Partiendo de eso y de un buen trabajo, tanto defensivo, por supuesto, para estar bien organizado, pero partiendo de la mentalidad de atacar, de dañar, de ser feliz, pues el jugador vive de meter goles, y si es uno, pues qué fregón, y si son más, pues qué padre, y si nos meten, pues también aprenderemos de eso, pero que quita mucho vértigo, eso me gusta. Lo habrás podido ver el día que jugamos allá.
Sí, yo creo que sí queda bien respondido precisamente por eso, este partido en el que tú vienes acá a visitar Ciudad Guzmán con Chivas a Mazorqueros. Mazorqueros iba ganando, Chivas estuvo a punto de empatarlo, iban 2 goles abajo ustedes, meten el descuento, y yo creo que son 6-7 jugadas que tapa el portero local, pero tu equipo sí presionó y presionó bastante. Entonces sí, ahí sí tuvieron la gente de acá de Ciudad Guzmán la oportunidad de ir a ver ese partido, pues estuvo ahí lo que tú describes, ¿no? Y oye, también ya cerrando esta parte de la faceta como entrenador, hay situaciones parecidas a los jugadores, hay técnicos extranjeros a los que muchas veces le dan confianza antes que el mexicano. También es difícil ver la confianza en técnicos joven. Quizá el referente que podríamos tener en este momento es Rafa Puente Jr., que es uno de los jóvenes, de los más jóvenes en la primera división. ¿Cómo ves tú en este momento el fútbol mexicano en cuanto a las oportunidades que se le están dando a los técnicos de casa?
Sí, sin duda alguna, eso me ha hecho muy marcado. Sin aventurarme y entrar tanto en detalle, no sé qué tanto hemos tenido que ver nosotros también como mexicanos, por supuesto. Hay un gran peso para y confianza para el jugador y entrenador extranjero. Pero también no tengo ninguna duda y estoy muy seguro que el entrenador mexicano es muy capaz, muy preparado. Eso tiene que ir cambiando y esos paradigmas se tienen que romper y se van a romper. Y desde mi trinchera yo estoy tratando de ayudar y cambiar eso. O por supuesto estoy en una institución en la que somos 100% mexicanos y aún así de repente vienen extranjeros a dirigir. Entonces, digo que parte del coraje, de la tenacidad y de tocar puertas. También no hablo de alguien especial, pero pues uno como mexicano dice, bueno, pues por ser mexicano, ¿no? Por ser mexicano, nada. Sí. A lo mejor el extranjero, no estoy diciendo en todos los casos, pero también toca puertas y habla y dice. O sea, nosotros podemos hacer uso también de muchas cosas, más la capacidad, pues también. Yo creo que parte mucho de la convicción que tenga cada quien. No digo que alguien o yo no vaya, no sé si vaya a dirigir o no, por supuesto que es mi sueño y me encanta y estoy trabajando para ello, pero también sé que debo de hacer un montón de cosas para poder ganarme esa oportunidad. Ya con la oportunidad en la mano ya son otras cosas. Y si así es la situación y es la realidad esa en la que a veces al mexicano le dan 5 partidos y al extranjero le dan 20, pues prepararte para esos 5. El chiste es no poner pretextos. O sea, no poner pretextos, ver de qué manera, cómo sí, y ya los directores juzgarán, la gente juzgará el trabajo, porque me parece que una idea en 1, 2, 3, 4, 5 partidos puede plasmarse, claro que sí.
Bien, ahí está esta tercera parte de la entrevista con el Chore, donde hablábamos de su etapa como entrenador que está iniciando. Y pues los invitamos a quedarse en De Volea, porque ya en esta última parte también hablamos con el Chore sobre la situación actual de Chivas y también un poco sobre Jorge Vergara. Así que los invitamos a quedarse en De Volea, porque ya regresamos después de una pausa.
La pasión que te mueve en un solo lugar.
De Volea.
Continuamos. Continuamos.
Hola, soy Yul y quiero invitarte al concurso digital de Eureka Letras en Acción. Podrás participar haciendo un video. Puedes elegir uno de estos valores en la ecología: responsabilidad, respeto y amor. Puedes hacer tu video en live action, animación o videoblog. Habrá increíbles premios para los ganadores de cada categoría. Si tienes entre 7 y 13 años, participa. Suscríbete al canal de Eureka Letras en Acción. ¡Nos vemos pronto!
Soda Stereo. Gracias totales. Una celebración histórica. Marzo 10, Estadio 3 de Marzo. Boletos en ticketmaster.com.mx.
La Universidad de Guadalajara te invita a ser parte del programa de fomento a la lectura para niños y jóvenes, Letras para Volar. Es un programa que busca un cambio social e impactar favorablemente en nuestra comunidad. Como universitario, puedes prestar tu servicio social o ser voluntario en este programa, con horarios accesibles y en tu municipio de residencia. Estudiantes de todas las licenciaturas son bienvenidos. Acércate a nosotros. Nos encuentras en sala de lectura de la Biblioteca del CUSUR en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ubícanos en Facebook como Letras para Volar CUSUR o al correo electrónico lpb.veronica@gmail.com. Letras para Volar. Universidad de Guadalajara.
Sonido Candela.
Música para raspar la suela.
Un viaje musical a través de los ritmos tropicales.
Lunes, 7 de la noche.
En De Volea, tú también entras en la alineación.
Regresamos.
Bien, ya estamos de regreso en De Volea y iniciando este último bloque. Últimos saludos ahí a los que nos comentan desde Facebook. A Felipe Bañales Monroy, al goleador allá de Autlán. Y también a Fernando Espinosa Villaseñor, a mi hermano, ahí que nos sigue acá en De Volea.
Siempre, siempre está.
Americanistas, atlistas, tuvimos de todo ahí en los comentarios. Y ya para cerrar, pues vamos al tema de Cruz Azul antes de ir al último fragmento de entrevista con el Chore Mejía. Poco a poco se va ganando pues adjetivos calificativos. También muchos aficionados, no sé si nuevamente estén llegando a la ilusión de decir que esta ya es la buena, pero el Cruz Azul jornada tras jornada se ha visto mejor, y en este 4-2 contra Tijuana yo creo que hay muchas cosas que rescatar de este equipo del Azul.
Sí, bueno, son varios los jugadores que siguen funcionando de gran manera con la máquina. Ya conocemos el caso del Cabecita Rodríguez, de Romo, incluso Vaca se está consagrando en esa media de contención. Orbelín ya regresó a la titularidad. En fin, incluso Alvarado ya se vio mejor. Entonces, sí, ya lo mencionamos el programa pasado. Cruz Azul ya está convenciendo para entrar a Liguilla, para ser uno de los candidatos. Ya lo que pase en Liguilla y en una hipotética final, pues sabemos que tenemos que ser cautelosos, y más con Cruz Azul. Pero ya es una realidad Cruz Azul en este torneo, después de este mal arranque. Y como dices, ya se rescatan prácticamente todos los jugadores, se vieron bien. Y de Xolos es incluso algo, pues puede decirse preocupante, que este torneo no lo han empezado, o bueno, más bien no ha ido de la mejor manera, y se mantiene ya en la parte baja de la tabla, y para lo que se ve no sé si haya alguna especie de reacción en las próximas jornadas. Yo no lo veo tan fácil que suceda, pero ya se verá, y podría considerarse, si bien no había tantas expectativas con el Xolaje, creo que sí puede considerarse una especie de decepción.
Sí, yo creo que quizá ya en este punto, quizá pues todavía hay oportunidad de liguilla para Xolos. No la tiene tan drástico como el caso de Monterrey, que tenía. Monterrey tenía que ganar ya todos sus partidos para calificar. Ya con el empate ante San Luis pierde la posibilidad matemática.
Le empatan en los últimos minutos, que eso es otro tema.
Sí, también 2-0 iban ganando y les empatan. Pero en el caso de Xolos yo creo que pueden poner parte de la concentración en este momento ya en la Copa, porque ahí sí llevan la ventaja sobre Toluca. Y pues el Cruz Azul, muchas cosas que destacar. Ahora ya no vimos al Chaquito, a Santiago Jiménez, pero también tendrá participación en otros momentos también con el equipo del Preolímpico con México. Sí. Entonces vamos a ver, también dependiendo de la fecha de recuperación que pueda haber para Caraglio ya próximamente, quién pueda estar entrando además del cabecita en esa mancuerna, porque ahora tuvieron que cambiar incluso de sistema.
Sí,
suelen jugar con un 4-4-1-1 y ahora 4-3-3 porque no tenían como esa ancla que suele ser también el hijo del Chaco. Y pues yo creo que también otro rescatable que a mí no me había gustado tanto como central, que era Juan Escobar, ahora como lateral ahí lo ha hecho mejor. Y pues qué decir de Cruz Azul, yo creo que se puede destacar este liderato, pero ¿lo ves como uno de los candidatos tú al título, Alan, ahorita?
Pues mira, sí lo veo, claro que lo veo como uno de los candidatos, no solo por la cantidad de puntos, por las victorias y demás, sino porque considero que su funcionamiento táctico es aceptable, es bueno. Entonces me parece que sí, yo sí lo pongo como uno de los candidatos. Repito, hay que ser cautelosos siempre con este equipo, pero sí, sin duda lo pongo como uno de los máximos contendientes al título para esta temporada. Y de Xolos, nada más reafirmo lo que mencionaba, si bien matemáticamente, como dices, puede tener todavía las posibilidades, yo el error que le veo a ellos es el funcionamiento. Me parece que no disfrutan el jugar con ese sistema, y creo que eso les terminará por hundir en este torneo.
Sí, yo creo que también aparte ha tenido varios cambios de técnico Xolos, y no ha tenido esa regularidad que quizás esperaba, y no ha vuelto a ser el equipo de grandes figuras que también quizá fue en el año en el que estuvo como campeón. Y
sí, con Mohamed, y una etapa, digamos, similar a esa, también llegó a ser con el Piojo Herrera incluso.
Sí, yo creo que son los dos técnicos que definen, y fuera de eso, no se le ha visto identidad nuevamente al Xolos. Cruz Azul parece que la está encontrando con Siboldi, porque los primeros días de Siboldi en Cruz Azul también fueron muy complicados.
Sí.
Y en estos momentos parece que ya la plantilla se está afianzando. Y pues también yo creo que otra cosa que destacar de Cruz Azul es que ha hecho debutar jugadores este torneo. Ha sabido distribuir los minutos, y entre los refuerzos que había, pues ya se incorporan algunos, ¿no? Castro,
minutos,
es su primer partido titular, como sí. Titular, ¿no? También Cepelini. El caso de Colorado, Cepelini. Hay varios jugadores, entonces ahí vamos a ver qué es lo que sucede próximamente con Cruz Azul. Y ahora vamos a escuchar este último segmento de la charla que tuvimos con Edgar "El Chore" Mejía. Así que vamos a la entrevista y regresamos acá a cabina. Bien, oye, ya para cerrar, tú fuiste campeón con Chivas, ahora te están dando esta oportunidad como técnico. Como vos, tú también del rebaño como jugador y como lo que has representado para la institución, ¿cómo ves al equipo en estos momentos? Tienen muchas miradas puestas por la inversión que se ha hecho, y este torneo principalmente, ahí la presión mediática e incluso de todos los aficionados ha estado presente. ¿Cómo ves al equipo, a Chivas, en este torneo?
Pues me parece que esas miradas siempre deben de estar en el club. Dame un segundo.
Sí.
Me parece que esas miradas y esa tensión es normal, y qué fregón para los jugadores que la tienen. Es importantísimo que el equipo esté respondiendo así, porque en Chivas siempre habrá presión, siempre todo el país estará al pendiente de qué hace Chivas. Lo que más vende es si pierde Chivas. Hay muchos detractores, desafortunadamente es la condición humana, pero también cuando Chivas ganan le va bien a todo el mundo. Entonces están teniendo un repunte muy importante, y la calidad que tienen los jugadores pues amerita que tengan todos los reflectores. Y sumándole que está viendo muchos jugadores de cantera que se están volviendo muy importantes y se están consolidando, se está volviendo una mezcla pues fuertísima. Y esta etapa del torneo, que Chivas esté aumentando el nivel, pues me parece que es para que lleguen a una liguilla como toros, como los galácticos, como las Chivas 2.0 que toda la gente habla.
Oye, ahora sí, para ya cerrar la última pregunta, Chore, platicabas al principio de la entrevista sobre aquella pues lesión que te hizo perderte el Mundial, que Jorge Vergara te invita a ti y a Chicharito y a sus familias a vivir la justa, a pesar de que no pudieron estar en la cancha. Hay muchas opiniones sobre Jorge. Justamente hace unos días él hubiera cumplido 65 años, y muchas personas no tienen la oportunidad de vivirlo desde dentro, como lo hiciste tú, como lo hicieron muchos jugadores y muchas personas que han formado parte de Chivas desde aquel momento en que inicia la gestión de Jorge Vergara. Para ti, ¿qué representó Jorge Vergara para Chivas? y sobre todo esa visión interna que muchas veces no se ve ni en los medios de comunicación, ni en la afición, ni porque no se encuentra por ningún lugar fuera de la institución.
Mira, voy a tratar de ser lo más certero posible porque seguramente en lo que te respondo me voy a quedar muy corto. Jorge, para mí, aparte de ser un mentor, un maestro, a mí me ayudó muchísimo, como a millones de gentes. Esta vez, por demás decir todo lo que hace y ayudó a la gente con la empresa, aparte de Chivas. Pero acá era una persona que traía el mayor problema del mundo y si 100 personas, inclusive dentro del club, no te podían resolver, él en un minuto te resolvía. Y no te digo para bien o para mal, te resolvía, te apoyaba. Siempre estaba. A mí, en lo personal, él cuando tomó el equipo, yo tengo una anécdota, cuando tomó el equipo él en un partido, no me acuerdo contra quién, de primera división, mandaron a un chavo, me mandaron a mí como chavo más destacado de las categorías chiquitas. Uh-huh. Entonces yo le dije, oye, algún día yo voy a ser muy importante para el club. No digo que tuve la trayectoria o leyendas como algunos compañeros míos, pero sí hice buena historia y me fue muy bien. Con los años le recordé la historia, de repente a mí nos invitaba a comer a algunos a su casa para hablar de fútbol, para ver cómo estábamos, ya en primera división. Él fue pilar fundamental con esa lesión, ahorita que me preguntabas, para no sentirme menos, porque al final dijo, no, tú estás, y de hecho había cosas que yo no quería hacer, como cuando había los tours, acá en el camión de los campeones, yo no quería ir, y me decía no, y mandaba la orden, pues no me decía directamente, sí. Decía, no, don Jorge quiere que te subas, que estés, tú eres un campeón más. Entonces, híjole, hablar de Jorge es, ¿qué te digo? Puras buenas intenciones, señor innovador, Señor Dios, que estaba viendo cómo mejorar el mundo, cómo ayudarte, cómo sacarte lo mejor. Y también te estoy hablando de que era alguien muy exigente, o sea, con perdón a tu público, nos comíamos, no me iba a decir una mala palabra, pero nos comíamos mentadas cuando el equipo iba mal. Bueno, no mal, nunca nos fue mal, pero que un partido se perdía, ¿no? O sea, había discusiones fuertes de por medio, gritos de por medio, y desde el de mayor jerarquía hasta el más chavo, igual, todos por igual. Entonces, eso se extraña. Mauri está tomando un rol, híjole, es idéntico al papá. Pero
tengo un gran reto, ¿no? Un gran reto
Sí, un gran abrazo. Te comento de Jorge porque, o sea, tanto en las buenas como en las malas estaba, y las formas, y por eso fue lo que fue, por eso a su partida toda la gente estuvo ahí, porque revolucionó el fútbol, para mí revolucionó el fútbol, revolucionó al club le dio otra cara, otra dimensión de lo que es Chivas, y Chivas era impresionantemente grande antes, yo creo que a su llegada lo puso en el mapa mundial, y partiendo de eso, pues, eso puedo decirte, Jorge.
Sí, bueno, pues, Chore, ahora sí, muchas gracias. Fuiste campeón con Chivas en 2006, fuiste parte de la institución varios años, jugador destacado en esos años que estuviste en Chivas, ahora empiezas la faceta como técnico. Este es un poco el resumen de lo que hablamos, pero ahora sí ya nomás nos queda agradecer que hayas abierto el espacio y pues más que nada esa disposición para habernos acompañado aquí en De Volea.
No, de nada, gracias y saludos a la audiencia.
Un saludo igualmente y pues gracias.
Dale, Hugo, nos vemos, buen día.
Igualmente.
Bye.
Bien, pues ahora sí, ahí está la entrevista que tuvimos con Edgar El Chore Mejía y pues con esto estamos cerrando este De Volea. Gracias por haber estado aquí, Alan, como cada lunes.
Un gusto, Hugo, un gusto a todos los que nos escuchan y nos escuchamos el próximo lunes.
Así es, y de igual manera agradecemos a Alex Arechiga que nos apoyó ahí en controles, a nuestro productor Eduardo Moreno y también a Víctor Muro Arellano, que es el subdirector de Radio UDG en Zapotlán el Grande. Los invitamos a que se queden aquí en Radio UDG porque ya se viene el sonido Candela. Y pues yo soy Hugo Villaseñor, esto fue De Volea y nos escuchamos el próximo lunes.
El deporte al alcance de tus oídos.
De Volea.
La pasión que te mueve en un solo lugar.
Te esperamos en nuestra siguiente emisión. De Volea. De Volea.